Skoda Karoq, la versatilidad de siempre, ahora con 150 caballos desde 26.700 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
2:27 PM. 21 formas diferentes de elaboración de la cigala de Gandía como ingrediente principal. Hablamos de la quincena de la cigala, que llega a su quinta edición.
Y se va a celebrar durante esta primera quincena de septiembre con esos 21 restaurantes que participan, ofreciendo diferentes elaboraciones que muestran la calidad de la cigala de Gandía. Con estas jornadas se da visibilidad al producto de kilómetro cero, poniendo en valor la cigala que tanto representa para la economía local y fomentando la comercialización a través de la lonja de Gandía. Escuchamos al presidente de Destisa Fora, Amadeu Faus.
Una acció per promoure els nostres productes, el quilòmetre zero, la llotja de Gandia, 21 restaurants que estem fent 21 varietats, 21 classes de cuinar la cigala, quantitat de maneres de cuinar una cigala, la cigala de la llotja de Gandia.
Y si piensa no perderse ninguna de estas elaboraciones, en la web de Destisa Fora pueden ver los platos que les ofrece cada restaurante.
Y este era el ambiente que se vivía en Almoines, en esa cabalgata de disfraces del sábado. Las fiestas terminaron ayer con la festividad del Perpetuo Socorro. Mañana podrán ver un resumen en Telesafor. Y también han estado de fiesta en Oliva, celebrando los primeros actos en honor a la Mare de Déu del Rebollet. Y también terminaba en Beniarjó el 27 Festival de Música y Danza con la actuación de los locales.
El viernes la música instrumental de proximidad tomaba el protagonismo en un concierto conjunto a cargo de la banda Usías Marc y la banda Benirredrá. Y el sábado, el broche de oro y la clausura del festival estuvo a cargo del colectivo local Grup de Danses Trapiche de Beniarjó.
También en Telesafor podrán ver esta noche ese concierto de las bandas Ausias Marc y la banda de Benirredrá en Beniarjó. Y terminamos con el tiempo, Dani.
Algún intervalo de nubes bajas en el cielo y descenso de las temperaturas para lo que nos queda de este día. El viento soplará de flojo a moderado de componentes sur y este. Y ahora mismo en el centro de Gandía el termómetro marca 29,6 grados.
Pues sigan informados en nuestra web y redes sociales. Nacho Maño, hasta donde el control técnico. Regresamos mañana a las 7:20 con el matinal.
Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. Sánchez desvincula a Marruecos de la crisis de Ceuta. A primera hora de la mañana, aquí en la SER con Aymar, decía que no hay datos ni información que apuntalen esa idea.
No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
Esta vez Pedro Sánchez no ha hablado de una violación de la integridad territorial de España, como hizo después de la entrada masiva de migrantes. Marruecos no, pero el presidente del gobierno sí relaciona la entrada masiva de migrantes con bulos asociados a Rusia e Israel.
Es que después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España sino también a Europa y dividirla.
A estas palabras de Pedro Sánchez, y esto es lo último, acaba de contestar uno de los ministros de Israel acusando en redes sociales a Pedro Sánchez de mentir. Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Respuesta de un habitual en las críticas al gobierno dentro de las complejas relaciones entre Israel y España. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, que ha publicado un mensaje al filo de las 2:00 PM en el que acusa a Pedro Sánchez de mentir descaradamente en ese señalamiento a Israel como uno de los estados desde donde se difundió información engañosa sobre Ceuta. Sánchez se ha amparado en una primera primera evaluación europea de lo ocurrido en el asalto el día 30 para apuntar a Israel. Pero en su mensaje, Gideon Sartre dirige la respuesta directamente al presidente del gobierno. Repite hasta 4 veces que eso que dice Sánchez es mentira. Seguir difundiendo mentiras difamatorias no distraerá el vergonzoso fracaso de Sánchez para gestionar los asuntos de su país, sentencia este ministro israelí en su mensaje. No es la primera vez, como señalábamos, Javier, este ministro ya arremetió contra el gobierno tras la suspensión de la vuelta el año pasado por las protestas pro Gaza, o cuando España solicitó la suspensión del acuerdo de amistad entre la Unión Europea e Israel por el genocidio.
Sánchez en la SER, Sánchez en Hoy por Hoy, ha anunciado que el rey visitará Ceuta. Asegura que por el gobierno no hay ningún problema y coloca ahora la patata caliente en el tejado de Zarzuela. Y lo ha explicado Sánchez así, primero con cierto tono de reproche, recordando que hace 20 años que un rey no visita Ceuta.
El rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?
Nunca habíamos tenido una crisis como esta en
Ceuta. No, discúlpeme, presidente. Pero discúlpeme, no ha ido ninguna vez.
Es importante lo que se dice, pero qué importante y qué significado tienen también los silencios. Acto seguido, Pedro Sánchez ha confirmado que habrá visita. La pregunta, ¿cuándo? Eso, dice Sánchez, ya no depende de Moncloa.
Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
María Manja Vacas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estas palabras de Pedro Sánchez requieren de cierto contexto, ¿no? Porque recordemos este verano, 2 días después de la entrada en Ceuta, Casa Real pidió, sin mencionar al gobierno, aunque en clara referencia al Ejecutivo, que se adoptaran medidas, las medidas necesarias para que lo ocurrido no se volviera a repetir. Hoy las palabras de Pedro Sánchez han sonado, María, la verdad, a cierto reproche. Yo no sé si dicen algo en Casa Real, si habrá o no visita, y sobre todo la clave, ¿no? ¿Cuándo se pueden dar las circunstancias, María, para que se produzca esta visita?
Mira, empezamos por lo primero. Uh-huh. Casa Real no dice nada, que esto lo digo yo, ya es decir mucho. Y como no dice nada, pues no sabemos si en Zarzuela se ha entendido como un reproche. Que no haya caído bien lo de lleva 20 años sin ir. Aclarar que son 20 años sin ir a Ceuta desde que fue el rey Juan Carlos. Siguiente pregunta, ¿habrá visita? Sí la habrá. El rey mostró su disposición cuando nos lo dijo el presidente de Ceuta tras reunirse con él en Marivent. ¿Cuándo, Javi? La pregunta del millón. El rey no va cuando todo está encendido, cuando hay agitación social. Vale para Ceuta, vale para incendios. Va después cuando los ánimos están más serenos. Si se calma la situación, podría ir antes de que termine el año. Es una posibilidad. El momento también lo decreta el gobierno. Pueden decidir juntos, pero Zarzuela, por su cuenta, no. Y de contexto, por rematar, la única visita real que ha habido a Ceuta y Melilla costó un conflicto diplomático que oficialmente, Javi, duró exactamente 2 meses.
Bueno, pues ahora visita, ya veremos cuándo. María, gracias. Abriendo este melón de una visita del rey a Ceuta, Pedro Sánchez también ha desviado un poco el foco de las dudas, muchas dudas, que ha dejado esta crisis. Ya hemos escuchado la respuesta del presidente del gobierno sobre la implicación o no de Marruecos. Segunda cuestión delicada, porque no encajan las versiones de defensa y de interior durante todo el verano sobre las advertencias previas de los servicios de inteligencia y de que algo así podría ocurrir. Sánchez dice que no hay ninguna contradicción entre Marlaska y Margarita Robles e insiste en que no había información que detallara la gravedad de lo ocurrido.
Creo que algunas veces cuando se ven estas declaraciones da la sensación de que hay contradicciones y no las hay. Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia, pero insisto, esos informes de situación hicieron que se activaran pues medidas como el refuerzo en la seguridad de las fronteras en la ciudad de Ceuta los días previos al ataque.
Que se demostraron claramente insuficientes.
Pero evidentemente nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características.
Sánchez, que aquí también ha cuestionado las medidas de control adoptadas por el gobierno italiano de Meloni, controles aleatorios a los viajeros que proceden de España, controles que esta mañana Italia ha decidido prorrogar otros 15 días más y a los que responde España, Javier Bañuelos, con una medida similar. ¿No? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. No estaba previsto que Casalqui Interior tomase ya esta decisión. De hecho, antes de conocer el anuncio de Italia, Aymar Bretos le preguntó al presidente Sánchez.
¿Va a prorrogar los controles a los viajeros que vienen desde Italia?
Bueno, a mí es que esto, toda esta situación me parece absolutamente absurda. Porque Schengen se aplica de distinta manera, como consecuencia de que Ceuta y Melilla no están en Schengen. Los controles se hacen en la península. Me parece que no tiene ningún motivo, que no tiene ningún argumento.
Pedro Sánchez no aclaró si España prorrogaría sus controles, pero el anuncio de Italia lo ha precipitado todo. Una vez conocido que el gobierno de Meloni renueva los controles, España hará lo mismo. El gobierno español, confirman, ha optado por prorrogar durante 15 días más los controles fronterizos a los pasajeros procedentes de Italia que lleguen por mar o en avión. Hasta la fecha, Casal, se han controlado ya a 12.337 pasajeros procedentes de Italia, controles que se iban a mantener, recordemos, hasta el próximo 7 de septiembre, pero tras el pulso de Italia, España los ampliará hasta el 21 de septiembre.
Pues aquí en la SER, Pedro Sánchez también ha puesto algo de luz a las cifras, detallando, por ejemplo, cuántos migrantes quedan en Ceuta, el número de menores y qué va a pasar con ellos ahora al Líbano.
Sánchez ha asegurado que todavía quedan en Ceuta 5.000 migrantes, unos 2.500 son menores, de ellos entre 1.000 y 1.300 todavía no están identificados. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Sobre los adultos, Sánchez ha dicho que la mayoría han entrado por razones económicas y no humanitarias y que por eso van a ser devueltos a Marruecos en unos plazos razonables, sin concretar nada más. Sobre los menores, el presidente ha insistido en que la prioridad es que vuelvan con sus padres, esto si sus familias lo piden, y que antes de ser acogidos por el resto de comunidades, primero se va a resolver su situación, su expediente en Ceuta.
Sánchez apuesta por realizar todo este trámite en Ceuta, que en realidad es una manera de ganar tiempo antes de abrir la caja de los truenos, que es el reparto por el resto de España. Y en esto también tenemos una nueva contradicción política, porque lo que dice Sánchez, lo que ha dicho esta mañana aquí en la SER, es lo contrario a lo que ha dicho también esta misma mañana en el Congreso de los Diputados la ministra de Infancia, que es Sira Rego.
Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en Península por dos motivos. Uno, porque es imprescindible destensionar la situación de Ceuta. Y dos, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas. Después, continuar con los expedientes, se puede continuar perfectamente desde cualquier punto del territorio de nuestro país.
Sobre los menores, varias cuestiones avanzadas por la SER este lunes. La primera, la hemos contado abriendo a la una este hora 14, la actualización de mujeres inmigrantes menores de edad que han sido víctimas allí en Ceuta de agresiones sexuales. 23 casos que se estudian ya y de los que han sido víctimas menores, niñas o adolescentes, Mariola Lourido, de entre 14 y 17 años.
Buenas, Casal. 23 procedimientos judiciales abiertos con 24 víctimas de agresiones sexuales y 8 detenidos, 4 marroquíes indocumentados, 3 españoles y un belga. Datos que actualizan la cadena SER, la fiscal jefa de Ceuta, Silvia Rojas, que admite que este incremento de agresiones a mujeres y niñas les preocupa por varios motivos.
Nos preocupa en primer lugar las víctimas, y aún mayor cuando las víctimas son menores de edad o personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, porque requieren de una protección reforzada, pero también nos preocupa por el impacto que estos hechos tienen en la sociedad ceutí. Generan una gran alarma social, afectan a la percepción de la seguridad y además alteran enormemente la convivencia.
Hay al menos 5 violaciones, es decir, agresiones con penetración y varios ataques sexuales en grupo. En el informe de seguimiento de la fiscal, el número de víctimas y niñas adolescentes se eleva a 9.
Mañana el gobierno va a aprobar el plan de ayudas económicas para compensar los efectos de la crisis en Ceuta, y esta mañana hemos avanzado también aquí en la SER con Aymar en Hoy por Hoy que ese plan de 168 millones de euros incluirá un refuerzo de los ERTE que va a permitir que los trabajadores afectados puedan cobrar el 100% de la prestación por paro y sus empresas no tendrán que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social. También incluirá bonificaciones del 75% a las empresas que contraten trabajadores. 2 de la tarde y 40 minutos, mientras tanto, en Ceuta. Allí, sobre el terreno, se han vuelto a vivir momentos de tensión entre las fuerzas de seguridad del Estado y los migrantes que permanecían en la zona de Loma Colmenar, que es una de las ubicaciones en las que se encuentran ahora mismo estas personas. Allí se encuentra también nuestra enviada especial, Julia Molina. ¿Qué ha pasado? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues aquí se sitúa un campamento temporal y fuera en la entrada hasta esta mañana dormían centenares de personas. Algunas de ellas han podido acceder a eso de las 8 de la mañana al recinto porque se han ampliado las plazas. Ahora mismo hay acogidas aquí 1.200 personas, pero son los que están fuera los que esta mañana se han visto envueltos en los disturbios. Ha habido enfrentamientos entre las propias personas que estaban en cola. Llevan ya varios días durmiendo a la intemperie, sin resguardo para el sol ni para el frío. Así que ha habido tensión por intentar acceder a las carpas para dormir después de un mes bajo techo. Ha habido también cargas policiales para dispersarlos y han desalojado toda la calle. Abdorrasa es de los que se han quedado fuera.
Sur le mata. Ah.
Cuenta que esta mañana ha tenido que irse corriendo por la intervención de la policía. La mañana está pasando así, con carreras de estos cientos de personas que cada vez que veían la opción intentaban volver a la puerta del recinto y que han sido dispersados varias veces. Abdurraza se ha ido a cobijar en los alrededores del barrio. Contaba, como muchos otros, que están esperando la comida y conseguir un espacio en uno de estos centros temporales para no tener que estar en la calle. Al recinto hoy también han accedido varios niños. Otros no han tenido suerte, así que siguen en la calle esperando a que los filien y los trasladen a los centros. Hay muchos alrededor de los supermercados porque los vecinos les han dicho que allí irán a buscarlos para tomarles los datos y trasladarlos a refugios.
En Ceuta sigue además, como lo ha hecho durante todo este verano, otro compañero de la SER, Nicolás Castellano. Nico, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
Estás en otro punto, ¿no? Estás en la cancha del Príncipe. Ahí en Ceuta, recordemos, hay 3.300 adultos en plazas de acogida del gobierno. A esto se suman más de 1.600 niños acogidos por la ciudad autónoma. Y esta tarde, Nico, saldrán de la carpa de la Reina las 65 niñas que están allí y mañana las del Príncipe. Sin embargo, hay otro millar de niños que siguen en las calles ahora mismo.
Sí, es el dato que ha conocido la SER este mediodía de fuentes técnicas. Calculan en otro millar los niños varones que están en las calles sin filiar y sin ninguno de estos centros de acogida temporal que sí se han habilitado para las niñas y para las mujeres. Hemos visto también esta mañana, Javier, cómo salían de aquí 180 mujeres, algunas con niños pequeños, hacia ese lugar habilitado de la hípica. Son 3.300 adultos acogidos por el Estado y más de 1.600 los menores que están ya dentro del sistema, a los que se van a sumar aproximadamente otro centenar de niñas que van a salir, tal y como adelantó esta mañana la cadena SER en las próximas horas de los lugares habilitados por las asociaciones de vecinos. Aquí, en el Príncipe Yusef, ha vigilado de nuevo a estas niñas.
La cosa aquí está un poco más tranquila que los primeros días. Aquí estamos los vigilantes, los del barrio, para que no pase nada, para que las chiquillas estén tranquilas y no pase nada. Por ejemplo, aquí cuando pasan chavales mayores.
Yusef es el hijo del presidente de la Asociación de Vecinos del Príncipe y lleva aquí todo el mes intentando cuidar a estas niñas de corta edad que esperan ser acogidos por el sistema. Asegura que después del traslado de las mayores vendrán las más pequeñas.
Y bueno, ahora pues sacarán a las mujeres mayores entre hoy y mañana. Y ya pues las chiquillas las sacarán de las menores, de menor edad a mayor edad, hasta llegar a las menores más grandes.
Se busca proteger a las más pequeñas, pasarán la noche en una nueva nave habilitada por la ciudad autónoma que ha tenido que conectar a la luz eléctrica porque ni siquiera tenía suministro eléctrico. Es la fotografía, Javier, a esta hora, como decimos, 3.300 adultos ya acogidos por el Estado, más de 1.600 menores a los que se van a sumar este centenar, más el millar de niños que hay en la calle, se superan con creces las cifras que daba esta mañana el presidente del gobierno.
La crisis de Ceuta. Le preguntaban esta mañana a Pedro Sánchez aquí en la SER por sus vacaciones, que han sido fruto de polémica durante todo el verano, le preguntaba a Aymar, y el presidente daba esta explicación sobre su viaje en plena crisis.
Y también he descansado y he estado con mi familia y he podido disfrutar un rato de ellos y un tiempo de ellos, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos, siendo conscientes de que un presidente del gobierno, le puedo garantizar, no desconecta y está 24/7 pendiente de lo que pasa en nuestro país.
La entrevista completa a Pedro Sánchez está en cadenaser.com y en la app de la SER. Es la noticia del día, sin duda, en este regreso al curso político y en el que también hemos escuchado a la oposición, porque la entrevista ha estado marcada por Ceuta, pero Sánchez ha dejado en el aire otras cuestiones, entre otras, el futuro electoral de este país. Su intención sigue siendo agotar la legislatura. Ahora lo contamos.
Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también tienen que evolucionar. Por eso, desde la DGT, hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes soléis desplazaros en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, el alumbrado permanente y la edad mínima de conducción será de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vuelve al hogar comprando bien con el 3x2 en todos los productos Pantene. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 9 de septiembre.
Hora 14, con Javier Casal.
3:15, Ceuta al margen. Varias cuestiones, como digo, de la política. Reflexiones que ha dejado en esta antena el presidente del gobierno, que insiste en agotar la legislatura, de llevar las elecciones a finales del año 27. Pero ojo, la primera vez que dice Sánchez esto, la primera vez que introduce un elemento nuevo, la posibilidad de un adelanto técnico.
Mi intención es agotar la legislatura. Es agotarla.
Eso nos llevaría casi hasta el verano.
Yo lo que le digo es que, en fin, que es que las legislaturas, también cuando gobierna la izquierda, no solamente cuando gobierna la derecha, duran 4 años. Ahora, si me pregunta, ¿van a ser en julio tal día o en...? Mire, ya entramos en un territorio en el que efectivamente pues puede haber adelantos técnicos o no.
O no. Ese adelanto que Sánchez no contempla de momento va a depender de muchos factores. El principal, evidentemente, lo decía él, el equilibrio parlamentario al margen de cuestiones en los tribunales, como el caso Zapatero, en el que Sánchez sigue confiando plenamente a pesar de que el expresidente del gobierno todavía no ha explicado el origen de las famosas joyas que aparecieron en su caja fuerte.
Yo lo que entiendo es que hay un legado, una trayectoria del presidente Zapatero que lo que hace es que tengamos más que nunca que defender su presunción de inocencia y también dejar trabajar en este caso la justicia que está en los inicios de este proceso.
Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy han regresado, esta mañana han regresado las reuniones de todos los partidos con muchas críticas, especialmente por parte del Partido Popular a Pedro Sánchez por la gestión de Ceuta, pero no solo del Partido Popular, también de algunos socios como Sumar, que recordemos está en el gobierno, también de Esquerra, especialmente de Junqueras, que dice que no es creíble lo que dice Sánchez de Marruecos, aunque el Partido Popular, por donde le ha zurrado esta mañana a Sánchez, es por lo que ha dicho de la visita del rey.
La derecha pone el foco en lo que sí ha dicho Sánchez sobre Felipe VI, la izquierda en lo que ha callado sobre Marruecos. Para el PP, que el presidente aclare que no ha sido el gobierno el que ha impedido al rey visitar Ceuta es una falta de respeto hacia la institución. Vox habla directamente de traición.
Es que si Alberto Núñez Feijóo fuera presidente del gobierno, acompañaría a su majestad el rey a visitar Ceuta. Lo haría con el orgullo y con el deber exigible de que es importante la presencia de la máxima autoridad del Estado en Ceuta.
Creo que esto demuestra la traición de Pedro Sánchez a los españoles.
Sémper y Abascal, que hoy se abrazan a la figura del monarca para criticar al gobierno, obviando que, por ejemplo, Feijóo plantó al rey en la apertura del curso judicial hace un año o que Vox lo ha criticado abiertamente por hacer su papel institucional. Por la izquierda, lo que critican los socios es la falta de reproches hacia Rabat.
A nuestro entender, es verdad que esa frontera está muy controlada por las fuerzas de seguridad de marroquí y lo único que digo es, evidentemente, que la responsabilidad de Marruecos por acción o por omisión está allí.
Es muy difícil creer que un país como Marruecos no fuese consciente de que había decenas de miles de personas a punto de atravesar una frontera. Por lo tanto,
ni Sumar, ni Podemos o Esquerra compran, por tanto, Javi, la idea de que Rabat no sabía nada.
Aunque donde Sánchez se ha quedado a gusto esta mañana es al hablar de Isabel Díaz Ayuso y de otra de las polémicas del verano, su ático en Chamberí, su aticazo. Sánchez sobre el ático, que para él no presenta demasiadas dudas. Ayuso se quiso comprar un piso, dice el presidente del gobierno, con el dinero de todos los madrileños.
Pues lo que parece es que esta señora ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños para vivir en él y que se le ha pillado.
Le han pillado. Javier Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo tenía claro Sánchez, aquí sí que ha ido directo a la yugular a por Ayuso, que más allá de las gracietas del Chao Pescao, pues sigue sin dar a conocer los detalles, ese expediente de aquella operación. Javi, ¿dicen algo en el gobierno de Ayuso tras esta declaración de Sánchez en la SER? Porque creo que ha hablado, al menos en redes, Miguel Ángel Rodríguez.
Sí, habla Sol, pero no Ayuso, que es algo casi inédito en una presidenta siempre dispuesta a confrontar con Moncloa. Se lo ha dejado, como decías, a su jefe de gabinete, que ha negado que el ático fuera para la presidenta. A quien se han pillado, ha escrito Miguel Ángel Rodríguez en redes, es a su mujer, a Begoña Gómez, haciendo sucios negocios. Jorge Rodrigo, consejero precisamente de vivienda, pone voz a las invectivas.
El presidente del gobierno no se dedica a lo que se tiene que dedicar. Ha estado todo el mes de agosto de vacaciones y ahora llega y pretende meterse con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Algo que es totalmente impresionante y dice mucho de lo patán que es el propio presidente del gobierno cuando realmente se debería de preocupar por sus casos de corrupción y por la situación que están viviendo a día de hoy los ceutíes.
En la presidencia regional siguen instalados en el todo está explicado, aun a riesgo de que el debate sobre el estado de la región de la semana próxima se convierta en todo un calvario parlamentario para la presidenta. Mientras tanto, Casal, voces en el partido, acostumbrados al efectismo del equipo de Ayuso, asisten incrédulos a lo que definen como parálisis de Sol.
Ayuso y el verano, Ayuso y el ático, aticazo, la gestión de los incendios, los errores de comunicación que ha cometido su equipo y ahora otro problema destapado también por los compañeros de la SER en Madrid. El Partido Popular de Móstoles utilizó una empresa pública, una empresa municipal, para colocar a personas cercanas al Partido Popular Líbana.
El Ayuntamiento de Móstoles, donde recordemos gobierna Manuel Bautista, imputado por acoso sexual y laboral a una exedil, ha utilizado una empresa pública para colocar a miembros del propio PP y a familiares. Esta empresa, que se llama Móstoles Desarrollo, acumula más de 400.000 euros en indemnizaciones por despidos improcedentes desde la llegada del Partido Popular al gobierno municipal en el año 2023. El gobierno de Móstoles se ha desvinculado asegurando que se trata de un organismo y autónomo. Y además, lo acabamos de conocer, Casal, los trabajadores mantienen la huelga indefinida en Airbus pese al ultimátum de la empresa para seguir negociando.
9 minutos para las 3 en punto de la tarde. Enseguida la última hora en Ormuz. Trump inicia su temporada atacando otra vez Irán.
¿Qué, qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
Pero si hasta ahora la playa está vacía.
Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Mejor buscamos otra.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
Pues es una de las noticias de las últimas horas, esos ataques cruzados que han vuelto entre los Estados Unidos e Irán un mes después. De esta manera que estamos escuchando, rompía Estados Unidos esta madrugada la diplomacia de las últimas semanas, bombardeando la estratégica isla de Larek, una isla iraní que está en el estrecho de Hormuz. Dos personas han muerto, dicen desde Irán, que han respondido con ataques a las bases militares de Estados Unidos en Jordania. Trump, que en cualquier caso no cesa en su empeño de seguir provocando caos en toda la zona. Antonio Martín.
Sí, ya países de la región como Jordania o Emiratos Árabes alertan de un aumento de la tensión en toda la zona. Estados Unidos tenía como objetivo varios lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria en esa isla de Larek, en el estrecho de Hormuz. Aún así, este cuerpo militar asegura que esta misma mañana un petrolero se ha incendiado por intentar cruzar por allí y encontrarse con dos minas. El gobierno iraní dice que no quiere guerra, pero añade el viceministro de Exteriores que cualquier ofensiva de Estados Unidos va a seguir siendo respondida por Irán, aunque Teherán insiste en que no cierra la puerta a seguir intentando negociar con Washington. Mientras tanto, Donald Trump se ha dedicado a publicar un vídeo realizado por inteligencia artificial en el que se simula la destrucción de la isla de Hark, punto neurálgico de la distribución del petróleo iraní.
Unos ataques cruzados que, como era de esperar, han alterado los mercados energéticos. El precio del petróleo está repuntando hoy algo más de un 3%, mientras que el gas natural se dispara ahora mismo un 5%. Malas noticias para los hipotecados y sobre todo para los que estén pensando en pedir una hipoteca, en comprarse un piso y pedir un préstamo. El Euribor se sitúa casi en el 3% en agosto, este mes que estamos a punto de cerrar, que cerramos hoy. Esto traducido a la práctica supone un incremento de la hipoteca media en 68 euros al mes. Y ojo, Jordi Fabrega, jefe de economía, porque se espera que esta subida no sea la última.
Sí, de hecho, viendo lo que está pasando estos últimos días, vamos a ver otra subida del Euribor en septiembre. De momento, lo tenemos, como dice, rozando el 3% en la media mensual, que es la que afecta a lo que pagamos de hipoteca, y probablemente en septiembre ya termine por encima de esa cota del 3%. Patricia Suárez, presidenta de Asufin.
Es muy probable que en septiembre veamos una nueva subida y que pasemos del 3%. Sin embargo, no creemos que siga subiendo tanto como para llegar a las cotas que hemos visto en otros tiempos.
De momento, con el dato de agosto, la pregunta es cuánto de más toca pagar. Y si cogemos la hipoteca que solemos mirar, que es un préstamo de 150.000 euros a devolver en un plazo de 25 años con un tipo de interés que supere en un punto el Euribor, esa cuota subirá al mes 68 euros, es decir, que tendremos que pagar al cabo de un año más de 800 euros adicionales.
Buenas noticias, Jordi, para arrancar la temporada, ¿eh?
Ya sabes cómo es esto de la economía.
Gracias, Jordi. Del tiempo, bueno, al menos tras una especie de otoño adelantado que hemos tenido en estos últimos días, parece que vuelven a recuperarse un poco las temperaturas, va a seguir luciendo el sol, nos decía Carbo antes, hace calor, pero el verano de la radio que acaba de terminar no es el único que va llegando también a su fin, porque 6 agencias meteorológicas europeas ya nos están preparando el terreno para la nueva temporada de borrascas y danas, y lo primero, lo más importante es saber el nombre que vamos a poner a cada una de estas borrascas. Vamos a empezar por Adam. Eso sí, tranquilidad a los que siguen de vacaciones porque todavía no hay fecha para su llegada. Marina Fernández.
Las Brunas, las Floras, los Gabrieles, las Julias, las Lolas y los Óscares van a escuchar mucho su nombre por la radio en los próximos meses. Son algunos de los elegidos para bautizar a las danas y las borrascas de gran impacto de la temporada que empieza mañana y que es la segunda en la que las danas van a tener nombre propio. De cuánto dure esta temporada y cuántas tormentas importantes acumule, dependerá que los Rafaeles y las Sandras también escuchen su nombre asociado a fuertes precipitaciones, nevadas o vientos, porque la lista sigue un orden alfabético y alterna nombres masculinos masculinos y femeninos, empezando este año, como decías, por Adam. Pero nombrar borrascas y danas potencialmente peligrosas tiene un sentido práctico importante. Refuerza la comunicación del riesgo. Y eso, tras un verano de temperaturas de récord en los mares que rodean la península, va a ser fundamental, porque los científicos advierten de que esas olas de calor marino en verano alimentan tormentas más fuertes y catastróficas en otoño.
En 30 segundos, una de estrenos en la radio, por si alguien se ha perdido el estreno esta mañana de Aymar.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Dale combustible a tu vuelta acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Hasta el 9 de septiembre.
Vaya día de nervios. Primer día de Aymar al frente del Hoy por Hoy y nosotros estrenando nueva temporada aquí en Aser. Bienvenidos al Sonido de la Vida.
Ojalá pueda transmitirles a lo largo del programa de hoy la emoción que tengo ahora mismo y lo agradecido que me siento de saber que están ahí. Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Con qué has soñado esta noche, Javois?
¿Con qué he soñado esta noche? He soñado, fíjate, puedo conjugar el sueño privado que he tenido con...
Ángeles Caballero, todas las mañanas nos traes a este desayuno Caballero en cápsulas. Los primeros cafés de la mañana. La primera cápsula, café con leche.
Pues el café con leche, la
vida. La confianza de los oyentes se gana cada día y les aseguro que me voy a dejar la piel cada mañana. Nos vamos a dejar la piel. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido Hoy por Hoy, presidente.
Gracias.
Un mes después. Bianchi sigue... ¿Bianchi se queda? ¿Qué pasa con Martín Bianchi? ¿Cómo no se va a quedar Martín Bianchi? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Aquí huele a pútrido, a oscuridad.
Madre mía.
A maldad, a crueldad, a ese reverso que todos tenemos.
Todos los viernes en Hoy por Hoy con Beatriz y Vicente. Bea, un beso, gracias. Y quiero terminar el primer Hoy por Hoy de esta nueva etapa diciéndoles que, a ustedes, que gracias, que este es el honor de mi vida.
Hoy por Hoy.
Y el placer de mi vida. Hasta mañana.
Con Aymar Bretos.
Tenéis el estreno y todos los contenidos del Hoy por Hoy de Aymar en nuestra app y en cadenaser.com.
Y acuérdate, Casal, de que hoy empieza también la nueva temporada de Hora 25, desde las 8 en la SER. Y a partir de las 9, hoy hay fútbol, hoy hay carrusel, juegan el Rayo y el Barça en el Camp Nou. Y vamos a hacer programa, primer programa de la nueva temporada de Hora 25, desde la calle. Luego a las 8 de la tarde os lo contamos. Pero hoy ya, como una especie de declaración de intenciones, en la aplicación y en Ser Más, la primera temporada de Hora 25 va a arrancar en la calle. Y luego os doy detalles.
Y
adiós.
Yo que no debo decir ni pío, voy a dar una pista a esta hora. Sastre, Paco Jo, está viajando.
Está viajando, ¿no?
Ahí lo dejo, cebo.
Vale, me parece buen cebo, la verdad.
Arrancamos temporada también de Ser Deportivos.
Arrancamos temporada de Ser Deportivos y arrancamos temporada con muchas noticias, mucho fútbol y en realidad mucho polideportivo. En el fútbol tenemos dos partidos, como decía Sastre, hacemos carrusel desde las 9 con el del Barça, el Barça-Rayo Vallecano, el Barça que tiene noticia en el mercado de fichajes que ahora contamos, mercado que se cierra mañana y que desde luego nos va a tener muy entretenidos en muchos equipos de Primera División y también en la Premier, que tiene el dinero por castigo y sigue gastando como si no costara. Y además, por ejemplo, hoy en tenis hemos vivido un bombazo, casi de madrugada, que ha sido la eliminación de Novak Djokovic del US Open. Ha caído en primera ronda, algo que no pasaba desde hace 20 años, y hoy juega, por ejemplo, Alcaraz. Y las novedades de Ser Deportivos, pues ya las cuento en Ser Deportivos.
Pues arranca ya Ser Deportivos con Paco Jo a las 4, vuelve Francino en la ventana y nosotros regresamos mañana aquí a hora 14 desde las 2, la 1 en Canarias. Hasta mañana. Adiós.
Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. ¿Puede resultar que este Madrid al que Vinicius y Mbappé se disputan ponerle el apellido para ser su Madrid tenga otro sobrenombre? La manera de empezar la temporada de Jude Bellingham hace presagiar al madridismo que para el liderazgo y nombre del equipo hay un plan B. Y esa B de Bellingham es de comienzo muy brutal. Ya no solo por su capacidad goleadora, ni por su juego, ni por su despliegue físico, sino por su manera de entender el fútbol. El inglés no escatima un esfuerzo y se pega una paliza enorme en cada partido que juega. Viéndole estos días, recuerda al de la primera temporada, donde su llegada fue una irrupción de fútbol total, que no paró de sufrir cada rival y de celebrar su estadio. También viene a reflejar que el hombro, la temporada pasada, derrotó al hombre. Este Madrid, que pudiera ser de Mou, de Kylian o de Vini, es de momento para mí de Bellingham. El plan del Madrid se escribe con B de Bernabéu o de Bestia. que es el plan en el que ha empezado el británico la temporada. Bellingham ha irrumpido en la temporada del Bernabéu en plan muy bestia. Las 3 y 1, comenzamos aquí a ser deportivos.
Cadena Ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado.
Y con toda la redacción de Deportes de la Ser, aquí nos juntamos todos y hasta las 4 os contamos lo que creemos que os puede interesar saber del deporte este lunes, pues durante la próxima horita. Nos puedes escuchar de mil maneras, la radio de siempre, la nueva aplicación chulísima de la Ser, a través de la TDT, de las redes sociales, de la web, de los Alexas del mundo, y luego tienes Ser Podcast, por si a la hora del programa esto te pillara con lío. En cualquier caso, gracias por escucharnos como sea. En el día en el que 20 años después Novak Djokovic cae en la primera ronda de un gran slam de tenis. Esta madrugada el serbio le ha ganado en 5 sets el argentino Nabone, que aún el hombre alucina.
La primera vez que entré a una cancha así grande con todo súper preparado, Novak creo que era la 110D que entraba a la cancha, entonces creo que está un poquito más acostumbrado. Pero nada, muy especial. Soñaba muchísimo con vi 1000 partidos de Djokovic en el Open o 1000 partidos de un montón de jugadores y soñaba con estar ahí. Hoy fui parte de algo bastante histórico. El tenis es así, la semana pasada fue una mierda y el tenis de repente da la vuelta.
La vuelta al cuadro, que Alcaraz ve cómo se le abren las opciones de evitar sorpresas para intentar ganarlo. Y ahora vamos a ganar tiempo nosotros para contaros cómo viene todo el lunes en la portada de este Ser Deportivos. Vienen protagonista, noticia, imagen y vaya la frase del día, que es una del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que ha hablado aquí, donde estoy yo, con Aymar en Hoy por Hoy, de la final del Mundial 2030, que peleamos para tenerla con Marruecos.
La última, presidente, la final del Mundial 2030 se va a jugar en España.
A ver, hemos ganado un Mundial en Sudáfrica, hemos ganado un Mundial en Estados Unidos. Pues hombre, yo creo que ya va siendo hora de que España gane un Mundial en casa.
¿Puede garantizar que la final va a ser en España?
Bueno, ya me piden a mí, claro, porque... A ver, que vamos a trabajar porque sea así, no le quepa la menor duda. Que tenemos todas las condiciones para que se celebre en España, no le quepa la menor duda.
O sea, si Infantino se lleva la final a Marruecos, ¿ustedes van a tragar con eso?
Pues es que vamos a trabajar porque sea aquí. Ya le he dicho, hemos ganado en Sudáfrica, hemos ganado en Estados Unidos. Pues hombre, ya toca ganarla aquí en España, ¿no? En casa.
Se trabaja, pero también Marruecos trabaja con Infantino y con Trump. Y esa pinza es mucha pinza. De la frase al protagonista de las últimas horas, que es el madridista Jude Bellingham, el motor de este Madrid de Mourinho, que ayer estuvo brillante y crítico un tiempo en los medios del club después de ganar 4-0 al Málaga.
El primer partido, un partidazo, pero... El último 20 minutos, malísimo, yo creo, malísimo. No sé por qué, pero no está bueno.
Después de un 4-0, eso llama la atención. También la llama la noticia del día. La llegada a Barcelona de un delantero que no es Julián. Es decir, no era Julián o nadie, porque llega del Arsenal Gabriel Jesús, aunque eso no evitaría en la futura operación con el jugador del Atlético de Madrid. Cuéntanos, Santiago Valle, buenas noches, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Jo, llega por 10 millones fijos más variables, está a punto de aterrizar en Barcelona, lo hará a lo largo de este Ser Deportivos, firma por 2 temporadas más otra opcional, viene como oportunidad de mercado, no para hacer rol de estrella, no para hacer el rol de Julián, el Barça sigue interesado en Julián, bien para este mercado, no va a pasar, o para los próximos, para enero o para junio, y como te digo, está a punto de aterrizar Gabriel Jesús para pasar revisión médica y firmar como nuevo futbolista del Barça.
Sí, doy varias veces buenas noches a la gente que tengo en la cabeza todavía el larguero de la semana pasada. Bueno, quizás por eso se ve Julián más cerca cada vez de dinámica atlética, entrenando, yo creo, sin tardar, de rojo y blanco. Y me queda la imagen que él ver a un español ganando una etapa de la Vuelta y siendo líder de ella al tiempo. Y esa imagen se unifica en Enric Mas, que se impuso con el mayor rojo ayer en la final en alto en Aitana, feliz por volver a ganar una etapa y más de líder, claro.
Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera. Y poder ganar con el maillot, os aseguro que es una sensación muy, muy especial.
Pues Enric líder, ni más ni menos. Y así, llenando la portada de grandes nombres, seguimos y ordenamos el gresto, gracias al equipazo del programa, con Sonia Luz, Oscar Ejido y Juan Antonio San Pedro en la producción, con Alberto Valles y Alejandro Prieto como cracks de la técnica. Y recuerdo tres cosas. Primera, que es un lujazo empezar temporada y emitir desde el estudio Carlos Llamas de la SER para el mundo. Segunda, que estáis en Ser Deportivos. Y tercera, que son las 3 y 5 y que vamos al lío ya.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Dale combustible a tu vuelta acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Hasta el 9 de septiembre.
Si crees en el planeta, si Estavón es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lo primero, vamos a completar la jornada tercera de Liga, que este lunes trae dos partidos de cierre. El más atractivo a priori se juega en el Camp Nou. Allí el FC Barcelona se enfrenta a las 9:30 de la noche al Rayo Vallecano. Última hora, Santiago Valle, buenas tardes.
Buenas tardes, sin novedades en la lista de convocados. Está Rodri, aún no está Livakovic, no están por lesión Gavi ni De Jong y va a haber un once con novedades, con rotaciones. Va a ser el siguiente, con Joan García en portería, Koundé, Cubarsí, Christensen, Xavi Esparte en defensa, Bernal, Pedri, Olmo en el centro del campo y arriba los tres del anterior partido, Gordon, Lamine Yamal y Rafinha. A partir de las 9:30 se juega el tercer partido de Liga para el Barça en el Camp Nou con el objetivo de empatar en el liderato de la Liga con el Real Madrid.
Antes habrá jugado un Osasuna-Getafe. Novedades, última hora, Javier Laquidain, Pamplona, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. El Sadar mide esta tarde a Osasuna, que viene de ganar en Vigo, con el Getafe, que viene de superar la previa de la Conference League. Los de Rami suman 4 puntos de 6 posibles, buscan su primer triunfo como local, única baja el lesionado Rosier, la novedad en la convocatoria del central ganés Roxon Yeboah, ya inscrito. Veremos rotaciones el 11 rojillo para culminar esta semana de 3 partidos. Y enfrente, Bordalás, 3 puntos en 2 jornadas, recupera Kiko Femenía en Liga. Tras cumplir sanción, ya está inscrito su último fichaje, Nemanja Gudel, que entra en la convocatoria. Se quedan fuera los tocados Mario Martín y Apcar. Desde las 7:30 en el Sadar, arbitraje el debutante Vasco González Esteban, en el VAR Ábalos Barrera para este Osasuna Getafe.
Gracias, Laki. Esta tarde noche nos contamos con Dani Garrido en Carrusel. Todo eso se disputa hoy, aunque hay muchos partidos que no se ven en el césped y se están jugando hoy en los despachos. Estamos a 24 horas del cierre de mercado y los teléfonos arden. Por ejemplo, vuelvo a preguntar, ¿cómo está hoy el caso Julián? Miguel Martín Talavera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Joe. Bueno, pues sin novedad aparente. Uh-huh. En principio, mañana volverá al trabajo con el resto de sus compañeros, después de haberse entrenado los últimos 3 días, ayer ya con sus compañeros, en la vuelta de Sevilla y en dinámica Atlético de Madrid. Creo que, salvo un giro de guión, que en esta historia nadie se puede atrever a que pase, es lo más reciente, pero sí, pero más allá de Julián, sigue echando humo el teléfono de Mateo Alemán, buscando salidas. Obed Vargas cerca de irse al Getafe, aunque no es el único destino. Vamos a ver qué pasa con los otros que tienen que salir y con el que tiene que llegar, al menos dos, uno de banda y un delantero. El delantero tiene nombre y apellido, Jonathan David, el delantero de la Juventus de Turín, que si no se tuerce nada, Joe, va a llegar al Atlético de Madrid, cedido con opción de compra por el equipo rojiblanco.
Arde el teléfono de Mateo. Entre tanto, el Real Madrid cierra el fichaje de Sergio Martínez, pagándole la cláusula al Racing de Santander. Óscar García Mayo, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Se confirmó lo que contábamos el sábado en la cadena SER. El Real Madrid abona los 3 millones de euros de la cláusula de rescisión de Sergio Martínez al Racing y se lo lleva hasta 2030, empezando en el Castilla y con la posibilidad más que real de estar en dinámica del primer equipo. Es un centrocampista cántabro de 19 años que marcaba un golazo en la primera jornada de Liga, pero la oferta del Madrid, tanto en el ámbito económico como deportivo, teniendo en cuenta además que en el Racing iba a tener complicada su participación a las órdenes de José Alberto, han propiciado que llegue a la Casa Blanca.
Entre tanto, tenemos al español preocupado con su delantero, con Roberto Fernández, Elena de Diego. Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Sus 3 goles en este arranque liguero no han pasado desapercibidos para los clubes que están buscando delantero y el jugador está recibiendo propuestas en estos últimos días de mercado, a la del Hull City de Inglaterra, que plantea cesión con compra obligatoria por unos 17 millones. Se unen el interés del Como y de la Fiorentina desde Italia. Su cláusula en estos últimos días de mercado se incrementa en 5 millones, asciende hasta los 30, pero el club mantiene que no ha recibido oferta en firme por él.
Y en internacional, donde se mueve el dinero, es en Inglaterra. ¿Qué movimientos se esperan? Que allá hay mucha pasta. Pablo Montaño, Londres, buenas tardes.
Y tanto que se mueve, Paco Jo, muy buenas. Aunque este verano se han pagado ya enormes millonadas por Rodgers, Anderson, Guimaraes o Bouadi, te diría que aún queda lo mejor, porque restan dos días de mercado en Inglaterra y el Liverpool aún debe anunciar a Barcola por 145 millones, cantidad parecida a la que apunta que pagará el City por Enzo Fernández y que junto con el fichaje ya acordado de Gakpo por otros 100 millones, haría de esta la ventana de traspasos de mayor inversión en la historia del club mancuniano. Lo mismo con el Tottenham, que tras gastar más de 150 kilos entre Savinho y Marmoush, y con Ndiaye del Everton como objetivo por otros 70 millones, también superaría los 400 kilos de gasto este verano.
Y cierro en casa, porque el Sevilla, tras el enfado de su entrenador por los traspasos, espera compensación con algún refuerzo. Fran Ronquillo, buenas tardes.
Deben llegar refuerzos, Paco Jo, buenas tardes, pero no está el Sevilla para competir con muchos equipos. Se le ha escapado Ratkov, delantero que estaba en las quinielas, una de las prioridades para ocupar el ataque junto a Robbie Ure en Nervión y así tener tres con Isaac Romero. Se marchará al Levante definitivamente y por tanto se le escapa esta opción, y tiene que venir un jugador de banda porque se marchó Oso. Isaac Berkevo ha sonado ahora, un extremo de 22 años que milita por la izquierda en el Sirius sueco, del que ha llegado Robbie Ure. Y a ver qué ocurre. Harder se fue al Estrasburgo, donde precisamente acabó Oso, y lo de Vargas ni mucho menos está encarrilado. Se enquista la venta de un futbolista que conllevaba varios movimientos colaterales y definitivamente salía. A la hora en la que estamos, parece que el suizo se va a quedar en el Sevilla.
A la hora en la que estamos son las 3 y 12. Gracias, Ronqui. Tras el mercado, el resto del fútbol. Que hay mucha actividad futbolera. De ayer arrastramos la jornada de primera con mucho optimismo, con el Real Madrid de Mou que va al pleno. Ayer Real Madrid 4, Málaga 0. Javier Herrera, día después, buenas tardes.
Eso es, muy buenas tardes. Expensas de lo que haga hoy el Barça, el líder es el Real Madrid, 3 partidos, 6 victorias. Es verdad que alguno puede decir que contra rivales menores, pero el juego ha estado bien. Ayer en la primera parte solventó el partido el encuentro frente al Málaga, con un Bellingham que está siendo de largo el mejor del Madrid, con un Mbappé que está en forma y que marcó otro buen gol. Y también qué decir de Güler, que estuvo en el banquillo, salió y asistió Vinicius, que estaba para cambiarlo, pero le vino bien para congraciarse un día más con la grada, que vio la primera parte muy buena del Real Madrid, con un Málaga que lo intentó, que jugó bien al fútbol, pero con un equipo, el de Mourinho, que lo solventó sin problemas. Bien Hausen, bien Bellingham y también bien Diomandé, del cual dijo ayer José Mourinho que no hay que evaluarle por lo que costó al Real Madrid.
Os aseguro que mucho peor que Mou se siente Corberán al frente del Valencia, que ayer perdió contra el Depor y tras el partido dijo:
imposible sacar algo positivo, porque ha sido un partido, especialmente una primera parte, vergonzosa, que no podemos admitir. No, después de un partido como el de hoy, yo no estoy para exigir al club nada. Después de un partido como el de hoy, solo puedo exigirme hacer mejor las cosas, porque no hemos representado al Valencia de la forma que toca. Desafortunadamente hoy solamente podemos pedir disculpas.
Como es el día después, Timo Masmano, Valencia, buenas tardes.
Muy buenas, pues con mucha indignación entre los aficionados del Valencia, que se temían algo así ya la pasada temporada. Por eso lo de Corberán dimisión fue un cántico casi unánime en Mestalla, y el club pues tuvo a bien renovar al entrenador y darle un año más cuando su afición pedía que se lo cargaran. Así que esto ha empezado viciado, un punto de 9, espera Corberán, como le pasa a Luis García y tantos entrenadores, que le caiga la pedrea en estas últimas horas de mercado para intentar enderezar un rumbo que se antoja complicado en el Valencia.
Y también de ayer, Celta 0 Athletic Club 2, y el enfado con la directiva de los jugadores y ex, que no cesa por las entradas. Eso sí, por fin se gana. Diego González, buenas tardes.
Sí, se dulcifica Paco Jo el arranque de la era Terzi con una muy buena primera parte que dio frutos y sale de problemas, y también se pone fin al silencio de los jugadores que explicaron por qué su plante en el Camp Nou el pasado jueves. Escucha a Unai Simón.
Son pequeños detalles que vienen desde hace varias temporadas. Se ha dado mucho bombo al tema de las entradas, pero si es por las entradas, evidentemente nosotros estamos dispuestos a poder pagarlas, pero son muchas cosas por detrás que vienen haciéndose bola, no solo los jugadores, también empleados, los jugadores del femenino.
Bueno, pues en los próximos días se reunirán con el presidente Jon Uriarte para tratar de solucionar lo de las invitaciones y el resto de problemas que dice se viene acumulando la plantilla.
Pues veremos si nos cuentan. En segunda, el líder es el Leganés de Morata, aún sin Morata, Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. No está todavía ni inscrito, pero sí que estuvo en el palco de Butarque viendo la victoria contra el Eldense en el minuto 90. El Lega, que es colíder junto a Granada y Sporting, son 3 equipos con 7 puntos y los 3 invictos, y además destacar la goleada del Girona a Las Palmas 5-2, al que era líder, y el empate 1 del Valladolid en Cádiz, que deja a los pucelanos en destino descenso. Y para hoy, Burgos, Real Sociedad a las 7 y Celta de Castellón a las 9 y media.
Y comenzó la Liga F y lo hizo entre otras cosas con un derbi madrileño. Sonia Luz, buenas tardes.
Buenas tardes, que se llevó el Real Madrid 3-2 sobre el Atlético, gol olímpico de Toletti, doblete de Schroeder, que después fue expulsada para el Real Madrid, y doblete de Jensen para el Atlético, que también perdió a Gio por expulsión y que todavía no puede contar con Jenny Hermoso. La Liga sigue igual, con el Barça arrollando, ganó 5-0 al Costa de Ege, ya se ponen primeras. También del domingo, las victorias del Atlético 3-1 sobre el Badalona Women y del Alavés 2-0 contra el Valencia.
Además, me da para contaros que en fútbol internacional, en la Premier hay un Aston Villa Arsenal hoy, con el Hull City co-líder. En Francia el Mónaco es líder y el PSG ha empatado los dos primeros partidos. En Alemania manda el Bayern y en Italia 4 al pleno. Inter, Milan, Juve y Lazio. Y por cierto, informa Andrés Onrubia del acuerdo que se acaba de llegar para la renovación de Dembélé hasta 2030 con el PSG. Hay mucho polideportivo.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Como el mercado no para, el Liverpool acaba de anunciar a Barcola. Y ahora, lo que os digo, hay mucho fuera del fútbol. Por ejemplo, baloncesto. España juega en Grecia, partido de clasificación para el Mundial tras el tropiezo contra Portugal. Es esta tarde a las 6, Marta Casas, muy buenas.
A las 6 de la tarde, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas. En Atenas, contra una Grecia que también llega necesitada de victorias. Último del grupo, el equipo griego, con tan solo 3 victorias. 5 tiene España, pese a su derrota del viernes contra Portugal. Con la novedad de Alberto Díaz, que entra entre los 12, repiten a Daimara, Hugo González o Sergio de la Rea.
Y ya que estoy, la femenina ha dado su lista definitiva también esta mañana para el Mundial, Marta.
Sí, 12 jugadoras que mañana se van a montar en el avión rumbo a Berlín, Paco Jo, en el retorno de España a un Mundial 8 años después, con Alba Torrens, la capitana, a la cabeza, María Conde o Maite Cazorla poniendo la experiencia en el equipo de Miguel Méndez, el desparpajo de la joven Illana Martín o el talento de Agua Fam, que sigue cumpliendo sueños después de ser elegida en el número 3 del draft de la NBA.
Con muchísimas ganas de que sea otro paso más, otro sueño más, al final ya es, bueno, he cumplido un sueño, pues poder cumplir este sueño también me ilusiona mucho, así que no sabría si decir si es el mejor momento de mi carrera, pero sí podría decir que es un momento en el que realmente me apetece muchísimo y estoy muy contenta de estar aquí.
Además del básquet, ya tenemos en marcha el Open USA de tenis y además de lo de Djokovic, con Jodar y Alcaraz como mejores opciones. Hay muchos españoles más con noticias. Miguel Ángel Zubarrain, buenas tardes.
Hola, Paco Jo. Hoy sobre las 7 de la tarde debutará Alcaraz en el US Open frente a Safiulín. No será fácil, pero no debe de perder. Mañana jugará Jodar. En la jornada de ayer ganó Mérida, ganó Munar, perdió Carreño, llovió, el día se puso malo, jugó Djokovic, perdió primera ronda con Navone en un desastre 6-1 en el último set, ya no está para trotes en serbio, así que vamos a ver lo que da de sí la jornada de hoy.
Estaremos pendientes. En la vuelta vivimos jornada de descanso tras un fin de con nombres propios. Pogacar y Enric Mas, Borja Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes, primera jornada de descanso en la Vuelta a España, a la que Enric Mas llega como líder. El balear tiene 1-18 de ventaja sobre Primo Roglic y 1-39 respecto al austríaco Félix Gall después de imponerse en el Alto de Aitana. La vuelta que volverá mañana en la provincia de Albacete con una etapa de 184 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra.
Y en motociclismo, Marc Márquez y sus victorias en las carreras de Aragón comprimen el Mundial. Melachércoles, muy buenas.
Uves y ráfagas, Paco Jo. Doblete de Marc Márquez en Aragón, tal y como él mismo se había marcado como objetivo. Ganó el sábado, ganó el domingo por delante de Acosta y de Marco Bezzecchi, al que le hizo un bonito adelantamiento después de ponerse los dos en paralelo a 300 por hora en la recta de atrás. Con este resultado sube al segundo puesto de la general a 19 puntos de Jorge Martín. Martín Aitor, que salvó un mal fin de semana para él con 2 quintos puestos en las otras dos categorías, dobletes españoles, porque ganó Alonso López en Moto 2 por delante de Izan Guevara y en Moto 3 lo hizo Máximo Quiles, 3 semanas después de romperse la clavícula derecha por delante de David Almansa. Próxima cita dentro de 2 semanas en Misano.
Y 2 de campeonatos del mundo, Alex Palou lo gana en Indy. Juan Antonio San Pedro, muy buenas.
Muy buenas, se hace historia. Es 5º campeonato para el español, 4º consecutivo, algo que solo había conseguido antes el francés Sebastián Boudouin. Por delante solo tiene ya el legendario Foyt con 7, el estadounidense y el australiano Dixon con 6. Terminó 10º en Milwaukee, le bastaba entrar entre los 20 primeros, recibirá el trofeo de campeón en Laguna Seca.
Y en hockey se quedó a las puertas de ser campeón, Sampe.
Del que habría sido su primer mundial. Un gol de los alemanes en el tercer cuarto para el 1-0 final deja a España con la tercera plaza de su historia.
Las 3:20 hasta las 4, lo más cercano, con más compañeros en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
La primera es una valoración del partido, que por momentos ha dado vergüenza. Ha sido un Valencia vergonzoso en mi criterio, se lo digo.
Completamente de acuerdo. Es la palabra que utilizo para definir sobre todo la primera parte del equipo.
Hemos estado muy por debajo del equipo, del partido, a nivel de activación, a nivel de todo. Te diría que es la peor primera parte desde que soy entrenador en Valencia. Nunca había visto el equipo competir así.
¿Y le preocupa? Porque, por ejemplo, pues, la temporada pasada en Oviedo, el equipo hace una salida
muy parecida.
Igual de mala, sí. Pero ha cambiado la temporada, otro año. ¿Le entienden los jugadores? ¿Entiende lo que les pide? ¿Siente que quieren en su idea futbolística? Gracias.
No creo que sea una cuestión ni de comprensión ni de, es una cuestión de activación, es una cuestión de cómo salir al campo, y hemos salido con la actitud contraria para ser un equipo competitivo. Antes del gol creo que habían tenido el Deportivo ya 4 córners, hemos tenido pérdidas no forzadas. Simplemente los primeros 15 minutos del equipo han sido los peores desde que yo soy entrenador en Valencia. Estoy muy de acuerdo contigo que no ha sido el rendimiento que podemos aceptar. No es una cuestión de mercado, de solución de mercado, es una cuestión de responsabilidad. El equipo ha competido por debajo del nivel que tenemos como equipo, y la activación inicial ha estado muy por debajo del nivel de la activación del Deportivo. Entonces, la consecuencia de eso ha sido que se adelantaran con dos tantos por delante y que nos superasen en muchas parcelas del campo. Por supuesto que no me eximo de responsabilidad, soy el que hace una alineación, soy el que hace un planteamiento, y por encima de valoración de mercado hay que competir mejor con los jugadores que estamos, porque hemos competido por debajo del nivel del que estos jugadores o juntos nosotros tenemos. Nos vamos tremendamente decepcionados, y con las palabras de Fran que comparto, hemos sentido vergüenza como equipo, no hemos estado a la altura de lo que nosotros representamos.
Son las 3:21. Buenas tardes. Yo tengo la suerte de trabajar en una empresa que 2 aviones y 2 trenes después me permite estar aquí haciendo el programa. Pero a estas horas, hay valencianistas que están volviendo todavía de A Coruña. Ayer me encontré en la puerta de Riazor con muchos valencianistas. Ayer había en A Coruña gente apurando sus vacaciones. Claudia, Nacho, Vicent, Frank. Ayer había decenas de valencianistas que, para poner el epílogo a sus vacaciones, dijeron: vamos a comprar entradas en Riazor y vamos a ir a ver al Valencia. Esos valencianistas y todos los que había aquí viendo esta porquería, hoy encendemos luz roja directamente. En la jornada 3, yo me pongo en modo batalla por la permanencia, decisiones drásticas después de ver lo que yo vi ayer. Los primeros 20 minutos del Valencia ayer en Coruña son de un vestuario que quiere echar un entrenador. Cumplo 46 en octubre. Hace 39 que voy a Mestalla. Tengo el culo pelado, como la cabeza, de ver al Valencia y de ver vestuarios. Los primeros 20 minutos del Valencia ayer en Riazor, para cualquier gestor mínimamente avezado, para cualquier gestor que no sea un inútil o un ególatra orgulloso bobo, son una evidencia de que un vestuario no está con su entrenador. Esta semana pondrán tweets, stories en Instagram, TikToks, y la avioneta esa que anuncia sandías y melones por la playa tendrá un mensaje de somos una familia. Yo lo tengo claro. No es oportunismo hoy de jornada 3. Lo escribí el 12 de abril. Esto no va de tener razón. Si yo quisiera hacer un programa de tener razón, me tiraba toda la semana pintándole la cara al inútil de Ron Gurley. Ron Gurley es un inútil, porque es un gestor que no es útil para el Valencia. Y lo que está pasando, algunos se lo anunciamos toda la primera vuelta y parte de la segunda vuelta de la temporada pasada. Pero él, como es más listo que nadie, como ha estado en el Chelsea, en el United y en todos los equipos, que nos pasa el currículum por la cara cada vez que quiere, él se enchotó no en mantener a Corberán, sino en darle una temporada más. Y aquí estamos. La foto de la jornada 3 para mí es clara. Ya no es que no haya 3 equipos peores, es que no hay ningún equipo, y he visto todos los partidos, las 3 jornadas, no hay ningún equipo que haya hecho el ridículo que el Valencia hizo ayer en Riazor. Pero escúchenme, no es que no lo entiendan, no es que no sepan lo que les pide, es que no quieren. Los jugadores del Valencia no quieren todo lo que podrían querer. No van todo lo que podrían ir. Lo llevo avisando meses. En ese vestuario hay una herida abierta. En ese vestuario, si me pongo a contar casos concretos, 7 programas. En ese vestuario, por ejemplo, hay un tipo que no gusta, que es Ramazzani, y se ha estado negociando para traer a Ramazzani. En ese vestuario hay un tipo que ha dicho hace unos días: oye, el PSV me ha llamado que viene a pagar mi cláusula, Arnau Danjuma, que ha exigido ser titular. Y la respuesta de Corberán es: jornada 1 titular, jornada 2 titular. Ya hay futbolistas que eso no lo aceptan, no lo quieren. En ese vestuario hay jugadores que han roto emocionalmente con el entrenador y no van. Y no van a ir. Y eso lo sé yo desde la temporada pasada, por eso tantos programas. Lo que pasa es que como Ron sabe más que nadie, pues aquí estamos. Entonces yo hoy ya a Corberán, de verdad, será un buen tipo, será un chaval de la tierra, pero es evidente que como entrenador el equipo no juega nada, el equipo no gana partidos, el equipo vuelve a meterse abajo y hay que echarlo. Yo lo doy por amortizado, ya, la fecha ya que la pongan ellos, pero para mí Corberán está amortizado. Es una evidencia. Ese vestuario no va a estar con él. Yo ya voy a la mayor. Yo ya voy, quiero escuchar a Alemán, a Carlos, a Chimo, por supuesto, pero yo voy a la mayor ya. Yo vengo, ya digo, 2 aviones, 2 trenes, miren si le da vueltas a la cabeza. Yo tengo mi película montada. Aquí va a llegar un momento que, como el equipo está como está, Ron Gurley, que le dijo a Chimo Basmano, Carlos y